La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Miguel García Flores y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional.
De amplitud todos modulada en la XEQK, aquí en la radio de los ciudadanos, la radio que nos pertenece a todos. Y a mí me da muchísimo gusto iniciar este Paseo Nacional con todos ustedes que nos acompañan y con una mesa espléndida que el día de hoy se ha conformado para hablar de algo muy, muy importante, que es precisamente el tema que dejamos pendiente el programa pasado, que es nacionalismo, identidad y globalización. Esto que pareciera que ahora sí se nos cruza y no acabamos de entender para dónde va a jalar. Y lo que nos habían enseñado algunos era nacionalismo, identidad, etcétera, pareciera que se contrapone con lo que ahora el mercado está dictando. Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Lilia Silvia Hernández y el día de hoy están conmigo. Están en el ingeniero Joel Romero, que ustedes ya lo conocen muy bien.
Gracias, Silvio. Lilia, bienvenido a tu invitación. Me declaro gracias, bienvenido a tu invitación.
Se me hace que te esté escuchando tu nieta, por eso estás nervioso.
Yo creo que va a decir todo, está un poco burro el día de hoy.
También está con nosotros y me da muchísimo gusto, ustedes también ya lo conocen, ya ha estado con nosotros, el antropólogo David Vázquez.
Gracias.
Bienvenido, David, gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué podemos decir de quien está todos los martes y los jueves con nosotros de 8 a 8.30 con Miguel García Flores, que es nuestro acompañante principal, quien nos lleva de la mano por este paseo nacional en el que recorremos toda la República Mexicana? Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, Lilia, mucho gusto saludarte. Pues y esperemos que esta media hora se nos haga muy larga.
Son 28 minutos ya, fíjate. 28 minutos ya nada más nos quedan. Y como siempre, nuestro compañero de cabina, Miguel Ángel Chávez, ¿cómo estás?
Buenas noches, Lilia Silvia. Les vamos a invitar a todos ustedes para que llamen, participen. Por favor,
5604-8229 y 5604-7926. Esto es Paseo Nacional, así que hay que participar.
Así es. Y bueno, hoy tenemos varias cosas que atender, aparte de lo que es nacionalismo, identidad y globalización, y tiene que ver con un efeméride. ¿Por dónde quieren que ustedes que iniciemos hoy? Para que vean que les doy, ahora sí que toda la entrada.
¿Qué te parece, Miguel? ¿Qué te parece, Lilia? Si le pedimos a Joel Romero, que siempre está tan avezado en las efemérides nacionales, si nos comenta algo, no solamente de este día, porque a veces nos concretamos nada más a lo que señala el calendario cívico, la fecha del día. Sí. Pero ¿por qué no nos extendemos un poquito, Joel, en el día de ayer, en el día de mañana?
Me parece muy bien. Vamos a verlo con carácter retrospectivo para darle pie al tema.
¿Para qué no nos confundamos? Hoy es 18 de febrero.
Hoy es 18 de febrero, pero ayer, 17 de febrero de 1917, se conmemoró el natalicio de Guillermo González Camarena, quien nació en Guadalajara, Jalisco. ¿Y qué tiene de importancia este efemérides? Que Guillermo González Camarena es el hombre que hizo realidad el prodigio tecnológico de la televisión a color.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Y la televisión, junto con los medios remotos y masivos, es el que ahora da pie a la cultura de la globalización, el que permite discutir ampliamente el nacionalismo, que permite discutir si el nacionalismo es totalmente nacional, si es xenófobo. Yo me adelanto a decir que Guillermo González Camarena seguramente no planteaba este nacionalismo deformado, que excluía, porque él seguramente que tenía una convicción, habiendo nacido en el año de la Constitución, de ser un nacionalista sin xenofobias.
Un nacionalista sin xenofobias. ¿Se puede hoy ese reto en este mundo globalizado? De veras yo lo pregunto porque hemos visto guerras tan cruentas en diferentes partes del mundo. Pareciera que estamos siempre al borde de un conflicto bélico, algunos no tan publicitados, ¿verdad? Como el que ahora parece que se avecina, que ojalá y no, que es el de Irak y bueno, Estados Unidos y este broncón enorme que se traen. Pero sí vimos cómo se desmoronó la Unión Soviética y cómo estos nacionalismos, estas cuestiones religiosas, masacraron a miles y fue terrible. ¿Cómo entender un nacionalismo sin excluir al otro y al mismo tiempo estar en la globalización? No son contrarios. A ver, yo les dejé la pregunta ya a ustedes cuando se fueron. Bueno, es que era su chamba.
Sí, sí, sí.
¿David o Miguel? David, a ver.
David, vamos a escucharte.
Bueno, de alguna manera yo creo que se complementan. Habría que recordar lo que platicábamos un poco en cuanto a la construcción de una identidad nacional, que no es un proceso que se da de manera acabada o de manera instantánea en un momento dado de la historia y ahí quedó. Es un proceso que se va construyendo. El nacionalismo también se va construyendo y sigue teniendo dinámicas que a veces nos rebasan. En contraposición, la globalización también es parte de un proceso de desarrollo histórico que de alguna manera, por casualidad, nacen juntos, junto con la revolución burguesa, son parte del mismo desarrollo del capital.
¿Tanto así?
Podríamos señalar que en la primera etapa de construcción de la burguesía encontramos la gran construcción de estados nacionales. Estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, parte del siglo XX, en donde el estado-nación se constituye a partir de una población, un territorio y un gobierno.
Ajá.
Territorio es justamente el
que
sitio...
Que está delimitado, además.
Por supuesto. Y ahí es donde nacemos, en el territorio, en la tierra.
Sí.
Nacer, nacimiento, nación. Uh-huh. De ahí viene el término. La globalización tiene otros procesos muy diferentes que están vinculados con el desarrollo de la ética del capital y del capital mismo. Que,
¿el capital tiene ética?
Sí, sí. Y está planteada desde siglo XIV, siglo XV, por filósofos como Serra, uh-huh, o después, en siglos posteriores, filósofos como Bentham. Que establecen, establecen una deontología muy clara en términos de lo que busca y lo que es el bien para el capital.
Ah, para el capital.
O para el capitalista. Habría que
perdón,
leer,
es que yo,
habría,
yo...
habría que leernos en este caso pues el trabajo de Weber sobre este tipo de
sí, porque de pronto ética, ¿no? La ética del capital
es muy clara.
Me suena...
Es muy clara, es el lucro.
Mientras, nada más.
Mientras que el Estado nacional tiene como ética el bien común.
Bueno,
el bien común que privilegia por encima del bien individual. Esta es una diferencia fuerte.
Ya me dejaste sin habla, David.
Que sí nos puede llevar a una situación en donde la globalización, uh-huh, como la vemos ahora, comienza a subordinar a los estados nacionales. No desaparecen los estados nacionales, siguen vigentes.
Pero
están subordinados,
mermados, ¿no?
Por supuesto.
Están mermados,
socavados.
Entonces, ¿dónde queda el Estado Nacional delante de una globalización? ¿Dónde queda el Estado Nacional delante de todo esto otro, que es la ética del capital? Que nada tiene que ver con la ética del bien común.
Así es. A esta contradicción es el problema que está pendiente de resolver, es la materia pendiente de resolver. El lucro ha llevado a grandes desarrollos tecnológicos,
sí, claro,
que no podemos satanizar,
nos
ha ido llevando a la construcción, a una nueva construcción de macro o metanación, en donde el planeta completo, el globo terrestre, es, digamos, la patria o la madre común.
Ajá.
Y donde los antiguos estados nacionales que están siendo socavados pasan a ser solo territorios de esta gran aldea común. Comenzamos a ver cosas muy interesantes, o fenómenos muy interesantes, en cuanto a los procesos de la construcción de la identidad. Hay elementos globalizados o globales que son comunes en Argentina, en Francia, en México.
¿Cómo cuáles?
Podríamos hablar, por ejemplo, de la misma electrónica, la televisión a color,
que
encontramos en
la tecnología,
casas,
¿no?
Por supuesto.
Y eso siempre y cuando la puedas pagar.
Y la computadora también.
Sí. Pero siempre y cuando la puedas pagar, eso
por
tenemos
supuesto,
que hacer la aclaración, ¿no?
Por supuesto, por lo mismo, porque la política, digamos, económica de la sociedad global nos llama a una cuestión en donde todo lo que se produce se da en función de una racionalidad económica, beneficio, ganancia. En ese sentido, lógico, lo que es vendible...
Sí, claro.
Pues funciona. Lo que no es vendible
no funciona.
La gente que tiene acceso, la gente que tiene acceso a los adelantos tecnológicos, lógicamente pagará el precio de estos adelantos,
claro,
mientras que la gran masa
no lo tenga.
No lo tiene y está siendo subordinada en nuevos procesos de producción y en nuevas divisiones internacionales del trabajo que habría que atender con mucho cuidado.
Sí.
Son dos dinámicas que parecieran estar enfrentadas, pero que no lo están, se complementan. Es un desarrollo, digamos, local a nivel nacional, enfrentado a un desarrollo macro de nivel planetario, que no es necesariamente nacional. y que tiene que ver con los orígenes de los capitales, que tampoco
tiene que ver con las transnacionales, sino precisamente con un Estado.
De hecho, inclusive podríamos agregar, el problema de la soberanía está en juego, porque la soberanía, el Estado Nacional, la establece a partir del resultado de la lucha popular, y entonces la soberanía reside en el pueblo, en la población. En el caso del proceso de globalización, la soberanía comienza cada vez más a residir en los dueños del gran capital transnacional, que pueden, digamos, negociar entre pares, entre ellos mismos, situaciones que competen a todo el mundo y que rebasan fronteras.
Hasta ahí la dejamos. Me parece lo suficientemente fuerte como para dejarlo ahí.
Muy fuerte.
Porque
es muy fuerte.
La hora, ¿verdad, Miguel?
Claro que sí. La hora científica, la hora atómica, la hora proporcionada por el CENAM. Son las 20 horas, 8 de la noche, 11 minutos, 54 segundos. Y estamos en Paseo Nacional, el 5604-8229 y el 5604-7926. Líneas disponibles, participen con nosotros.
Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si embargo sigue.
Está usted escuchando Paseo Nacional en la radio de los ciudadanos. Llámenos.
Bueno, en este Paseo Nacional, en el que hoy estamos discutiendo y estamos hablando acerca de lo que es el nacionalismo, la identidad y la globalización, pues quedó perfecta esta canción de Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Explícanos por qué, David, a ver.
¿Por qué pasó a mi lado?
¿Quién, con gran indiferencia?
La nacionalización. ¿O la globalización? No. Bueno, efectivamente tienes razón. Yo creo que la globalización ha pasado, de alguna manera, a través de la concentración de capitales, de grandes capitales en pocas manos, ha pasado con gran indiferencia sobre los grandes pueblos. En este sentido, hemos visto, efectivamente, la caída de muchos estados nacionales que surgieron, se desarrollaron, fueron grandes y finalmente tuvieron que ceder y se han atomizado. Por fortuna a México no le ha sucedido una cosa similar. Esto implica que hay una fortaleza enorme.
Identidad.
Por supuesto, identidad patria, identidad nacional.
Por supuesto, la identidad surgida del pensamiento de Morelos.
A ver, cuéntanos.
Cuando Morelos da los sentimientos de la nación después de la lucha de independencia, él dice: la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Y empieza a hablar de un concepto que transforma la historia y que en el caso nuestro le da fuerza e identidad. Morelos empieza ya no a hablar de la patria, porque justamente se está planteando un problema que nos separa de la tierra de los padres, que son los que nos han venido gobernando. Si la soberanía va a dimanar ahora del pueblo, ¿de cuál pueblo?
¿O sea, va a salir del pueblo?
El pueblo va a ser de los nacidos en esta tierra.
No de los españoles.
No de los padres, no de la tierra patria, sino de la tierra de nación. Y en esos momentos es cuando, en el aspecto histórico, surge el nacionalismo mexicano.
Que es diferente a otros, además.
Por supuesto, el nacionalismo mexicano siempre fue buscar la posibilidad de que los nacidos en esta tierra fueran capaces de tener su propia estructura política, sus propias convenciones sociales y su propia forma de gobierno. Y desde el pensamiento del gran Morelos, que ha venido permeando en todos y cada uno de los aspectos constitucionales, nosotros llegamos a la Constitución del 17. La Constitución del 17, que nos define cómo va a ser nuestro concepto nacional, y allí llegamos precisamente a discutir filosóficamente cómo se van a transmitir los valores de la nación y de la nacionalidad, cuando nos dice el artículo tercero constitucional maravillosamente, la educación será nacional. En cuanto a que sin xenofobias y sin exclusivismos, atendamos a la comprensión de nuestros problemas, a la lucha de nuestros aspectos, a la difusión de nuestra cultura, a nuestra propia grandeza. Y desde 1917, en que ya estamos teniendo el antecedente de las posibles globalizaciones, el constituyente se anticipa y dice, rescatemos el valor esencial, la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, son los pensamientos de Morelos. ¿Cómo va a ser esta nación que se ha separado de la patria para establecer su propio gobierno de los aquí nacidos, estableciendo un nacionalismo sin xenofobias, sin destruirlos, porque tenemos que recordar que si manejamos un nacionalismo xenófobo, tenemos que pelearnos con nuestro padre?
Claro, y eso pues como
por condición de bien nacidos. Exacto. Por pueblo que define y defiende su raíz, y en ese momento es que, por ejemplo, México siempre va a manejar un concepto de nacionalismo distinto al concepto de nacionalismo político que se desarrolla en Europa y que se muestra en ocasiones como altamente peligroso, porque para los afanes expansionistas del capital, lo que se opone con toda integridad es la presencia de un nacionalismo que a veces le llamaron un nacionalismo violento, como en su momento acusaron a la tierra de Rabindranath Tagore en la India, y que ahora se está manejando para la globalización, justamente para los aspectos de la globalización, para los amantes, para los próceres de la globalización, el nacionalismo xenófobo, el fundamentalismo es lo que se opone a estas formas de opresión de la naturaleza humana por el capital, que no tiene patria, que no tiene fronteras, que no tiene nombres, y que sustituye al político por el gerente.
Ya no voy a decir qué más no tiene ese capital golondrino. ¿Para qué, verdad?
¿Ya para qué?
¿Ya para qué? Si ya todos sabemos. A ver, Miguel, cuéntame.
Bueno, qué importante es hablar de este aspecto de la globalización. Qué importante es irnos hacia estos aspectos ya mundiales, hacia el trascender nuestra propia nacionalidad, nuestras propias costumbres, nuestras propias actividades. Uh-huh. Pero yo creo, Joel, David, no sé qué opinan ustedes, Lilia.
A ver, por favor.
Que también es muy importante, quizás antes que irnos a este aspecto ya tan complicado, no alimentar la inercia en nuestra nación,
sí.
La inercia de un nacionalismo nada más de rituales. Creo que a veces estamos
muy
en peligro de que tenemos que considerar, no podemos separar el aspecto nacionalista del aspecto de educación cívica. La educación cívica nos tiene que llevar a crear ciudadanos, quizás más ciudadanos que nacionalistas. Yo quizás...
Con un sentimiento más humano, Miguel.
Con un,
una conciencia más humana.
Pudiera ser en sujetos de derechos.
De derechos
antes
humanos.
Que en emocionados mexicanos nada más. Qué bueno que seamos mexicanos
y que
emocionados.
Nos echemos los gritos y todo lo que quieras.
Qué
pero,
bueno. Pero también en sujetos humanos, de derechos. ¿No? En mexicanos de inclinaciones, pues no solamente populistas, sino también en mexicanos que pudiésemos, a través de la educación cívica... pues, ¿qué te podría decir? Que no sea con una educación imprecisa de unidad nacional simplemente.
O sea, no de uniformidad nacional, sino, a lo mejor, Miguel, lo que tú estás diciendo es no de uniformidad nacional, sino de entender la variedad, la diversidad y sentirnos orgullosos de esa riqueza que tenemos para hacerle frente también a la globalización.
Por supuesto, la pluralidad que vivimos, pues es un extraordinario efecto,
enorme,
una vía enorme para estimular esa identidad.
Y si no, porque estamos en la radio de los ciudadanos. También ese es un logro que se ha hecho por parte de todos los que vivimos en esta nación, aunque es la primera de la historia, lo cual es un gran orgullo que trabajemos aquí en este primer proyecto, pero también es un síntoma, bueno, no un síntoma, sino más bien el resultado de luchas enormes por parte de la sociedad.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Porque aquí se habla de todo.
Y tomar mucho empeño quizás, entendiendo la educación cívica como una manera de identificar a la patria con un sistema constitucional legítimo.
A ver, ¿cómo le harías con esta educación cívica identificar a la patria? Porque quizás quienes nos estén escuchando, yo sé que hasta ahora todavía hay niños, hay chavos de secundaria que nos oyen. ¿Cómo le haces para llegar a ellos y decirle, a ver, con tu educación cívica tú vas a entender quién eres, dónde estás parado y vas a amar a tu patria?
Sí, por supuesto es muy, muy importante, según mi punto de vista, hacer ese recorrido histórico,
claro,
por los textos,
desde luego, claro,
de educación cívica, sí, por los textos de educación, de todo lo que ha sucedido en nuestra patria, de todo lo que nuestros personajes han realizado.
Claro.
Pero quizás en palabras sencillas pudiéramos decirles a ellos que sería sumamente importante, además de venerar a nuestros héroes, además de tener como identidad nacional a nuestros símbolos patrios, que es muy importante,
ajá,
además de festinar con grandes momentos las fechas históricas, bueno, pues tener una patria en donde conozcamos lo que es nuestra Constitución, lo que es son nuestras leyes, lo que es un sistema constitucional, como decía anteriormente, legítimo, lo que es un Estado de Derecho efectivo y coherente,
sí,
lo que es una defensa de la democracia que tanto trabajo ha costado construir. A veces nos hemos esforzado, y sobre todo últimamente, en querer entender qué es la democracia.
Sí.
A veces es difícil,
oh, pues,
entenderla.
Es que no es acabado tampoco, ¿no?
En esta educación cívica, con palabras llanas, sencillas, por supuesto los expertos en textos de educación primaria, secundaria, tendrán que dar a entender a los niños, a los jóvenes, en el caso, por ejemplo, de la democracia, de identidad nacional, que es uno de los aspectos que más nos puede identificar, no solamente qué es la democracia, cómo se ha entendido en el mundo, sino también cómo ejercerla. Hay una encuesta muy interesante en que las respuestas, sobre todo de los niños y de los jóvenes, cuando se les pregunta qué es democracia, es decir, contestan en una gran mayoría con el hecho de elegir a nuestros candidatos y que se respete el voto.
El voto.
La democracia se ha ido mucho, única y exclusivamente, por el aspecto electoral. Se ha distinguido única y exclusivamente por ese rasgo tan importante. Pero yo creo que hay que también darles a conocer, para tener identidad nacional, para que tengamos a través de esa educación cívica una identidad verdadera nacional, ¿qué es la democracia y cómo la debemos de ejercer? No solamente en el voto, no solamente a través del voto.
¿Qué te parece si damos otra vez nuestros teléfonos, Miguel?
¿Cómo no?
Porque para que nos llamen nuestros amigos que nos están escuchando.
Claro,
Miguel,
que sí,
Chávez, por favor.
Con todo gusto. Esto es Paseo Nacional a través del 1350 de amplitud modulada, la radio de los ciudadanos, y la hora correcta para ustedes, 20 horas, 24 minutos, 34 segundos, y aquí están las líneas telefónicas 5604-8229 y 5604-7926.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche.
La plática de Lilia Silvia Hernández y Miguel García Flores se vive aquí, en Paseo Nacional.
En este espléndido Paseo Nacional, acompañados por una música tan rica que seguramente usted no ha olvidado. Nosotros tampoco, por eso está presente en Paseo Nacional. Aquí en vivo desde el 1350, la XCQK, la radio de los ciudadanos. Y Miguel, tú tenías todavía cosas que contarnos.
No, muy, muy brevemente, todo esto, sí, la sí, música, todo esto nos cívica, da identidad, claro, nacional. ¿Cómo no? Y es sumamente importante, pero decíamos nada más para remachar lo que comentábamos hace un momento, que es muy importante esa identidad nacional, pero que no se quede nada más en una identidad, en una lealtad con símbolos, que a veces pudiera ser nada más una lealtad vacía,
sin
o con historia,
¿no?
O con historias míticas, a veces también falseadas, claro, por la historia o por los historiadores, sino una identidad nacional muy, muy justificable, también con los logros colectivos que la sociedad ha sido capaz de darse, que necesita lograr ese bien común. Hay una identidad nacional para lograr precisamente un bienestar. Yo eso es lo que quería comentar, lo que quería decir para remachar estos aspectos. Claro. Y quizás lo fortifiquemos esta situación de identidad nacional con la efeméride, es que no hemos dejado a Joel que
falta
termine
una,
de
la de hoy. A ver,
hoy
Joel.
Es un día muy importante. Hoy, 18 de febrero, en 1856... el primer Congreso Constituyente del 57 se reúne. Pero también tenemos una efemérides trágica. En 1913, un día como hoy, a una hora como estas, Madero y Pino Suárez fueron aprehendidos en Palacio Nacional por Aureliano Blanquet, uno de los leales, quien recibía órdenes de Victoriano Huerta en el proceso de la Decena Trágica. Y esto nos permite recordar, claro, en un Paseo Nacional, que todo esto acontece en la Gran Plaza Mayor, en la Plaza de la Constitución.
No en la plancha de la Constitución.
No en la plancha, sino en la Plaza de la Constitución, que por cierto, se llamará así desde 1812, cuando se promulga la Constitución de Cádiz. Y que desde entonces va llevando estos aspectos históricos, y que todos estos aspectos están correlacionados por buscar el ideal de la perfección democrática, que busca la esencia de la nacionalidad mexicana, la fuerza de su ser, la que dimana proyección, la que dimana futuro y la que reclama esperanza.
Yo siempre que salgo de este programa salgo encantada, porque me doy cuenta que la historia, los personajes, la identidad nacional, nuestras efemérides tienen que ver tanto con lo que está pasando en este momento, se relaciona tanto y nos permite además encontrarnos, situarnos, pararnos y decir estoy aquí parado, veo lo otro de fuera, veo hacia adentro. Eso es la parte que quizás también nos hace falta un poco de reflexión para saber exactamente hacia dónde vamos, ¿no?
Este, David, es uno de los propósitos de la radio, lo que estamos haciendo, que justamente con la anécdota venga el aspecto reflexivo. ¿Por qué se ha constituido memoria histórica? ¿Por qué no lo olvidamos? ¿Por qué lo repetimos? No es por erudición, es porque aquel pueblo que no reflexiona sobre su historia está condenado a vivirla. Pero algo que es importante para hablar de la globalización.
Por favor.
Aquí viene un pensamiento que me parece que era de Kennedy y que vale la pena en la globalización hacerle. La gran conducta cívica demanda no preguntar qué ha hecho la patria por nosotros, sino preguntar, aunque seamos limitados, aunque tengamos carencias, qué hemos sido capaces nosotros de construir por la grandeza de la patria. Cuando eso hagamos, tendremos una globalización más adecuada.
Ya nos tenemos que ir.
Y la educación cívica debe de ir hacia esos derroteros.
De la mano, David, rápido.
Sí, yo considero efectivamente que la formación cívica es fundamental para la construcción. de esta globalización y para fortalecer nuestra identidad y nuestra nacionalidad. Pues sin ella no es posible.
Se despide Lilia Silvia Hernández, como siempre, encantada de haber estado con todos ustedes aquí en el 1350 de Amplitud Modulada. Edgar Cruz en la producción general, a nombre de todo el equipo, desde luego, Marilú Villalón, Laura Viadas en la coordinación de la información, Rocío Sánchez en la asistencia de producción y Carmen Sánchez en los controles de transmisión. Recuerden que los esperamos aquí el próximo jueves en punto de las 8 de la noche para seguir nuestro hermoso paseo nacional. Mañana a la misma hora, aquí en el 1350, la radio de los ciudadanos. No se pierdan el programa Viviendo la Democracia con Rocío Romano y Salvador Vázquez del Mercado, dos jóvenes politólogos que le darán un punto de vista muy, muy interesante y sobre todo muy fresco de la forma de vida que tenemos hoy en día. Mañana con el tema organizaciones de la sociedad civil y a continuación, no le cambie a usted, quédese aquí con nosotros a las 9:30, un país de todos, una historia de todos.
Aquí se detiene el viaje para continuar el próximo jueves, en punto de las 8 de la noche, en este Paseo Nacional, en la radio de los ciudadanos.
Arrullado por sus sones, se meció la cuna mía, hizo mi alma música. Sus violines y guitarras, en las quietas madrugadas, son dulce despertar. Cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar. El mariachi suena con alegre son. Oye cómo alegra, canta mi canción. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja, lo mismo que yo. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja.